Vasco. Está con nosotros la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia. Egunon.
Egunon.
El gobierno vasco anunció ayer un total de 1.000 millones de euros para tratar de contener los efectos que este parón súbito en toda la sociedad, en toda la economía, va a tener en nuestro tejido productivo. ¿Qué se pretende con esto y quién se puede beneficiar de ello?
Bueno, lo que pretendemos es hacer frente a una situación absolutamente desconocida, cuya dimensión, desde luego, hoy no somos capaces de valorar en todo lo que puede sufrir la sociedad vasca en cuanto a empleo, en cuanto a actividad económica, pero poniendo por delante lo que es la salud de las personas y atendiendo, y lo dijo ayer el consejero, hasta donde haga falta, todo lo que haga falta, los aspectos sanitarios. En segundo lugar, tenemos que cuidar que no toda la actividad económica desaparezca de golpe, es decir, intentar mantener un mínimo y, si ponemos un ejemplo, mantener una brasa de tal manera que en el momento que salgamos de esta, que la crisis sanitaria haya desaparecido, seamos capaces de alentar un fuego importante. Y para eso, bueno, pues ponemos a disposición pues casi 1.000 millones de euros en diferentes aspectos y en diferentes líneas de actuación que nos permitan precisamente eso, mantener una mínima actividad económica y que el empleo en este país no desaparezca.
¿Usted es partidaria de una parada total de la industria, como estamos viendo entre ayer y anteayer?
Bueno, lo que estamos observando es que ante una situación de salud, de que en muchos casos no se puede mantener la distancia de seguridad, muchas empresas se están parando porque no disponen de los EPIs suficientes como para poder abordar un mantenimiento de esa actividad económica. Y además de los 1.000 millones que se hacía, a los que se hacía referencia ayer, lo que estamos tratando es de buscar una solución a que nuestro tejido productivo pueda disponer de esas mascarillas, esos guantes, las gafas, es decir, todos los EPIs necesarios para aquella actividad productiva que no puede mantener la mínima distancia de seguridad que se ha dictado desde el Departamento de Salud, puedan disponer de esos elementos de seguridad que les permitan continuar con esa actividad. Es algo en lo que estamos empeñados, que nos están trasladando las empresas, y si bien no es actividad o no es insuflar dinero, no es insuflar liquidez de forma directa, es indirectamente permitir que esa actividad pueda desarrollarse, no al 100%, pero sí de una manera permanente. En este momento estamos trabajando en esa línea y, bueno, si no se disponen de esos elementos de seguridad, es normal que las empresas estén cerrando. Están cerrando por lo que nos están comentando precisamente en ese sentido, esperando que la semana que viene se pueda disponer al menos de unos mínimos que permitan retomar esa actividad.
O sea que la semana que viene el gobierno intentará disponer de todos aquellos elementos de seguridad necesarios para que la industria no vaya a una parada total.
Bueno, el gobierno está tratando de colaborar, de ayudar y de preparar los medios para que las empresas adquieran esos equipos. No los adquiere el gobierno adquiere los necesarios en el Departamento de Salud o para la Ertzaintza, pero sí está colaborando, tratando de instrumentalizarlos de la mejor manera posible. Además, hablando con el gobierno del Estado, que no incauten esas medidas de las que van a disponer nuestra industria y que, de acuerdo con el Ministerio de Industria, que también comparte esa idea, no se paralice absolutamente la actividad. Estamos buscando una vía que nos permita hacer, bueno, de alguna forma disponer de esos activos, y esperamos que la semana que viene, aunque no pueda ser el lunes, bueno, se disponga de ellos y se pueda empezar a retomar la actividad. Mucha de la industria que está parando nos está comentando precisamente eso, que si dispusieran de esos activos podrían continuar trabajando.
Ajá, porque ¿qué supondría tener cerrado, no sé, Mercedes y Denor, todas las grandes fábricas, toda la gran industria en Euskadi durante 2, 3, 4 semanas?
Bueno, supondría de facto paralizar toda la actividad económica de Euskadi, paralizarlo todo, porque no es solo que paren las grandes empresas, sino que, bueno, indirectamente paralizan toda la pequeña empresa también, todos sus proveedores, y eso supone que aguas abajo, vamos a decir, se paraliza también la actividad. Luego, si nuestras grandes empresas no son capaces, no pueden mantener una mínima actividad, se paraliza absolutamente la actividad en Euskadi, y eso supondría que cuando salgamos de la crisis sanitaria tengamos que empezar de cero, es decir, empezar a activar todos los mecanismos necesarios para reactivar el empleo, reactivar la economía. Y eso sería más difícil que en unas condiciones en las que hayamos mantenido, aunque sea un mínimo de actividad. Y es lo que queremos evitar.
¿Sabe ya cuántas empresas están ahora mismo aplicando ERTEs?
Bueno, están llegando muchísimos al Departamento de Trabajo, lo conocíamos ayer, y lo que tenemos que hacer son dos cosas como gobierno, y estamos empeñados en ello, desde luego. Primero, ser ágiles y de acuerdo con las medidas implantadas ayer o dadas a conocer ayer por el Gobierno del Estado, yo creo que nos permite ser ágiles, pero al mismo tiempo discernir muy bien que los ERTEs que se hayan presentado hayan sido causados precisamente por una fuerza mayor, por una causa mayor, que ha sido la del coronavirus y las medidas que se han implantado por parte del Estado, y no se introduzcan otro tipo de actuaciones que quizá se mezclen en toda esta situación. Espero y confío en que la empresa vasca sea consciente de esto, que sea responsable y que los ERTEs que se presentan son realmente los ocasionados por la situación derivada del coronavirus.
En este sentido, ¿tiene usted alguna petición expresa para la patronal o para los empresarios en general?
No, yo creo que en las reuniones que hemos mantenido, tanto presenciales como no presenciales, ellos son precisamente conscientes de esto y comparten la doble vertiente que tiene esta crisis. Uno, garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras de todas y cada una de las empresas. Esa es la principal. Y en segundo lugar, tratar de mantener ese mínimo de actividad del que estábamos hablando. Y para ello, en ocasiones, se requiere actividad presencial en las plantas manufactureras, pero también tenemos que ser conscientes que hay una parte de teletrabajo que se está realizando por parte de algunas empresas y que hay otras pymes que no son capaces de implantarlo porque no tienen medios. Y ahí también estamos tratando de que a partir del lunes que viene esas pequeñas empresas que no tienen esos medios dispongamos de una herramienta sencilla que les permita comenzar a poder hacer ese teletrabajo, esas conferencias con sus clientes, ese trabajo que pueda realizarse desde casa, que dispongan de los medios telemáticos necesarios de una forma sencilla y totalmente gratuita. Esa es otra línea que estamos activando y que desde luego puede suponer un cambio en la forma de hacer y una facilidad para algunas empresas que van a tener que utilizarlo y que en estos momentos no disponen de esos medios. Luego tenemos que trabajar en todos los frentes sin olvidar ninguno. Unos son más relevantes y son de disposición de liquidez y muchísimos recursos económicos, y otros son más pequeños, más sencillos, pero que realmente pueden cambiar la situación de la actividad de nuestra empresa.
¿Cuáles están siendo los sectores más afectados?
Bueno, yo creo que se está afectando por igual en todos ellos. No existe una empresa que digamos o un sector concreto que esté sufriendo una paralización y otro que no. Yo creo que depende mucho de cómo se realiza la actividad, de cuál es la distribución en planta de cada una de las factorías que están cerrando, de las distancias de seguridad con las que se estaba trabajando, de que en muchas ocasiones para llevar adelante pues el desarrollo de una actividad, sea el montaje de un vehículo, sea el montaje de un tren, de un pequeño dispositivo electrónico, bueno, pues tienen que trabajar varias personas en un espacio no muy amplio. En ese sentido, si no se dispone, tal como decíamos, de las EPIs, es imposible mantener las distancias de seguridad que se nos están dictando desde el Departamento de Salud. Bueno, en esos casos nos da igual qué sector de actividad, bueno, a todos ellos están viendo afectados y están cerrando sus empresas y sus plantas.
Ya, ¿qué puede hacer un empresario, una empresa para conseguir esos equipos de protección? Y sobre todo, sabemos que aquí hay empresas que se dedican a fabricar ese tipo de útiles. ¿Qué pueden hacer quienes los suministran? Porque ya sabemos que el decreto de alarma permite incluso la incautación por parte de las autoridades.
Efectivamente, y en este momento tenemos que ser todos conscientes, y desde luego nuestras empresas lo son, que en primer lugar hay que poner a disposición del Departamento de Salud, en el caso del Gobierno vasco, pero en el conjunto del Estado, a todo el sistema sanitario de los recursos que necesiten para llevar a cabo su labor de la mejor manera posible, de una forma segura, porque son ellos los que nos están cuidando. Y siendo conscientes de esto, y si usted me está haciendo referencia a la planta que tenemos de producción de mascarillas, por ejemplo, en Zamudio, evidentemente toda la producción está destinada al sistema de salud. Bueno, podemos trabajar en dos líneas, y en eso se está tratando de avanzar. Primero, que quienes están ya en producción puedan aumentar esa producción, veremos veremos si es posible. Y en segundo lugar, que se pueden adquirir esos equipos fuera del Estado español, bien en la Unión Europea, pero también la Unión Europea los necesita, o bien en países asiáticos, que es lo más sencillo. Y tenemos que trabajar en dos líneas, otra vez en ese ámbito. Uno, poder adquirirlos, pero en segundo lugar, asegurar que la adquisición realizada para las empresas esté justificada y desde el Gobierno del Estado precisamente no se proceda a la incautación de esos recursos una vez introducidos en el Estado, sino que se dediquen al desarrollo de la industria. Y es ahí donde estamos trabajando con el Ministerio de Industria. Tuvimos ayer también una conferencia sectorial por la tarde y yo creo que se puso de manifiesto esa necesidad y también la ministra y todo el Gobierno son conscientes de esa necesidad. Luego, asegurar salud, sí, pero también dejar que la industria pueda tener un mínimo de equipos que le permita garantizar su actividad.
Dos preguntas concretas sobre dos sectores ahora mismo muy sensibles. Consejera, hay mucha gente que le está escuchando ahora que o bien son autónomos o tienen pequeños talleres, pequeñas empresas de las que dependen dos o tres nóminas o familias. Ustedes van a inyectar liquidez, pero ¿qué otras medidas, qué otras decisiones pueden tomar para aliviar la situación de esta gente?
Bueno, yo creo que en este momento, además de las medidas que ha puesto en marcha el Estado español, lo que vamos a hacer es, a través de esa liquidez que se ha inyectado, que hemos puesto a disposición desde el día de ayer, analizar más, en este caso sí, sectores, porque yo creo que el sector del comercio, del turismo, de esos autónomos con pequeños comercios o pequeños talleres, como usted decía, que tienen que trabajar para grandes empresas, se ven en una situación muy complicada, analizarlo sí sectorialmente y ver qué podemos hacer en cuanto también medidas fiscales puestas a disposición por las diputaciones forales y tratar de retrasar y aplazar todos los préstamos, todas las actuaciones que tengan con el Gobierno que permitan inyectar liquidez de forma también indirecta. Es decir, todos los aplazamientos que podamos dar, tanto en medidas fiscales como en otro tipo de medidas, también los vamos a poner a disposición. Y trataremos de trabajar también con las entidades financieras de tal manera que ellos también sean flexibles en cuanto al aplazamiento y en cuanto a los pagos que se tienen que requerir en los diferentes préstamos que probablemente todos ellos tengan con entidades financieras. Creo que eso también puede ser una medida inmediata que insufla liquidez de una forma indirecta, además de los recursos disponibles de los que estábamos hablando y que se pusieron en marcha ayer. Esas son medidas inmediatas, pero habrá que ir analizando caso a caso y sobre todo si esto se alarga en el tiempo, a qué consecuencias nos puede llevar, porque desde luego el objetivo principal es precisamente ese, que no se cierre ninguno de esos comercios ni actividades como consecuencia de esta crisis y que tratemos de mantener en la medida de lo posible el empleo en todos ellos.
Consejera, ¿qué pasa en el sector de la alimentación? Con los supermercados, con el comercio de alimentación pequeño, hemos visto algunas escenas llamativas. Parece que en las últimas horas los consumidores en general se han serenado un poco, pero este es un sector muy delicado y muy estratégico. ¿Está operando con garantías?
En estos momentos sí, es una actividad básica, decíamos, y la tenemos que garantizar siempre. Además, en el decreto del estado de alarma aparece figura de forma concreta y de forma específica. Por tanto, tenemos que garantizar todo lo que es la cadena alimentaria, desde la producción, la transformación y la distribución. Y estamos trabajando en toda esa cadena. En la producción, tanto desde el sector agrario como el sector pesquero, bueno, tienen y hemos puesto a disposición unos protocolos de actuación muy concretos en cuanto a medidas de seguridad y demás que permiten que los trabajadores también tengan esas garantías de actuación. En segundo lugar, tenemos a lo que es la industria transformadora, una industria alimentaria transformadora que en esos EPIs de los que estábamos hablando, esas mascarillas y gafas y demás, las utilizan de forma habitual porque se trata de una industria muy específica y que trabaja con el sector alimentario, que es desde luego algo que estamos todos los días utilizando y que tiene que tener unas garantías específicas, garantizar, por tanto, que esa industria funcione de una forma adecuada y después que llegue a la distribución, es decir, a los grandes supermercados, pero también a la pequeña tienda local. Y tenemos que conseguir precisamente ser un poco responsables. Está garantizado el suministro, está garantizado el abastecimiento. Bueno, que compremos con responsabilidad y que compremos en todos estos comercios locales y que también les ayudemos a mantener esa situación de actividad. Hay otro elemento que también se estaba trabajando y eran ya los mercados más locales. También los ayuntamientos tienen que ser los que decidan si un mercado local se va a abrir o no, dependiendo siempre de que se garanticen esas mínimas condiciones de seguridad y que tanto la persona que ha ido a vender sus productos como quien va a ir a comprarlos, bueno, pues esté con la distancia requerida y en las condiciones requeridas. Siempre tenemos que garantizar la condición sanitaria en primer lugar. Y a partir de ahí, insisto, ser muy responsables en lo que compramos día a día, porque el abastecimiento está garantizado. Yo creo que poco a poco vamos entrando en ese concepto, pero desde luego las imágenes del fin de semana pasado no se pueden volver a repetir por dos razones, precisamente porque está garantizado el suministro, el abastecimiento, y en segundo lugar porque no se mantenían las condiciones mínimas de seguridad de las personas que estaban yendo a comprar.
¿Esto qué se va a parecer? ¿A la crisis, a la reconversión de los 80 o a la crisis financiera de hace una década?
Bueno, yo espero que no se parezca a ninguna, esta es absolutamente diferente, pero espero que sirva, además, y me voy a poner en plan positivo, usted sabe que trato de ser positiva siempre, va a ser una crisis dura, lo está siendo y la vamos a conocer muy dura, pero vamos a sacar, creo, dos conclusiones positivas. La primera va a ser que el teletrabajo es posible, que los medios telemáticos son posibles utilizarlos mucho más de los que ya lo estamos utilizando y que de verdad la digitalización nos va a llegar de una forma casi obligada y nos vamos a dar cuenta de las posibilidades que ofrece y eso a futuro va a ser un activo de nuestra empresa y un activo positivo. Y en segundo lugar, todas las cadenas de proveedores, todo lo que son algunos elementos que bueno pues se marcharon de Euskadi a producirse a lugares de producción mucho más baratos, va a ser posible también analizarlos y hacer una atracción hacia Euskadi de algunas de esas actividades. Es decir, que la diversificación en cuanto a proveedores va a ser más importante. No vamos a depender solo de un proveedor que además está muy lejano y que se ve que si dependemos solo de uno y muy lejano nos puede producir problemas. Y quizá también aprendamos a que cerca de casa se pueden hacer las cosas de forma sencilla y de forma muy bien hecha. Espero que esas dos lecciones también las aprendamos y sean positivas para el futuro del tejido productivo en Euskadi.
Bueno, pues veremos qué es lo que sucede con todo esto. De momento vamos a ciegas. Consejera Tapia, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.